agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a una nueva semana, a un nuevo lunes, por supuesto, a través de Radio Agricultura en Chile Público. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. En los controles, el señor Pablo Bolvarán nos cuenta que somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si usted está en San Felipe, en los Andes, 102.3. Si está en Los Ángeles, 100.5 en Coyhaique, 104.1 en Copiapó, 101.3 en Santiago de Chile, somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Un saludo a nuestro buen amigo Lucho Fraile. Sí, pobrecito, tatita. Tenía que ir a hacerse unos exámenes geriátricos. Está de vacaciones. Está de vacaciones el grande Lucho Fraile. ¿Tenemos como alguna fanfarria, Pablo? Perdón que lo pongan en aprietos de esta semana, pero ¿tenemos como alguna fanfarria, alguna cortina? Porque mientras usted lo busca, yo voy a saludar primero aquí a Carlos Cuadrado. Carlos Cuadrado Prats, su casa, bienvenido un lunes más. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por esta conversa habitual que tenemos los lunes, que creo que por los ratings...
Vamos bien
y la gente le gusta conversar de municipalismo o de lo nacional con una perspectiva desde lo local.
Exactamente. Ahora sí, la fanfarria, entonces, Pablete, porque se integra este día que hemos denominado como el Día de los Exalcaldes, aquí como panelista de Radio Agricultura, el exalcalde de Puente Alto también, otro expresidente de la HM, de la MUCH también, ¿o no? Fundador de la MUCH, y expresidente HM, el señor Germán Codina. Bienvenido a Chile Público.
¿Cómo está, Jorge Andrés? Carlos también, ¿con quién sostengo una amistad? La verdad que
le preguntamos, de hecho. ¿Ah, le sí? Preguntamos, sí, porque imagínense, yo decía, oye, Carlos, estamos pensando en invitar a Germán. No, me caigo mal, oye, no voy a esa cuestión. Pero fue todo lo contrario, fue como, oye, pero qué buena decisión.
Y cuando yo supe que ustedes dos iban a estar acá, también muy agradado estar, así que muchas gracias por este espacio, porque creo que hay que fortalecer el municipalismo y si se puede aportar en algo, feliz.
Así es. Primera pregunta, Germán Codina, ¿qué es lo que más se echa de menos de ser alcalde? Estos meses, poquito, porque en diciembre... Sí, fue el cambio de mando.
Tú renunciaste antes.
Tú renunciaste un mes antes. Sí. Tú también.
Dos semanas y media antes, sí. Oye, mira, a ver, yo te diría que lo que más se echa de menos es el contacto directo con la gente. Y para decirlo de alguna manera, tener las facultades de poder tomar decisiones que generan cambios, que generan beneficios para la gente... es muy bonita la pega de alcalde, porque dentro de toda la institucionalidad pública no solamente está cerca de la gente, sino que además los municipios, a pesar de que todavía falta más descentralización en nuestro país, sí cuentan con una batería de herramientas importantes para colaborar con las personas, ¿ya? Y en subsidio, no a través solo de los subsidios, sino que en subsidio, porque puede no solo ser con recursos, sino también con distintos tipos de colaboraciones, desarrollo, etcétera, ayudar a las personas. Y eso, de alguna manera, es lo que uno tiene como gran vocación. Todo lo que yo he pensado, incluso, y lo que he estado haciendo ahora, fuera, estos meses que he estado fuera, tiene mucho que ver justamente con desarrollar alternativas, pero todas tienen conexión con las personas.
Además, es una cuestión muy rara cuando uno deja de ser alcalde, porque yo creo que debe ser como los cardenales. Uno sigue siendo alcalde igual. Entonces, ¿dónde
te
vas?
Te dicen alcalde en todos lados.
Alcalde te dicen en todas partes, igual que los cardenales, no pierden su condición. Pero uno anda mirando, yo haría esto, ¿por qué no lo están haciendo? Uno anda como permanentemente siendo alcalde y pensando en el territorio las cosas que hay que hacer. Así que es como... una mochila que uno pensaba que dejaba al lado y de repente te giráis, pero no te das cuenta que andas con la mochila, pero la llevas igual como alcalde permanentemente. Tú vas a La Serena, a cualquier lugar, oye, podrían haber hecho esto, esto se podría haber resuelto así.
Y mirando la ciudad con ojos de alcalde.
Sí, mirando la ciudad con ojos de
alcalde. Está mal pintado, la vereda le falta.
Oye, el otro día pasé en la noche.
O porque gastan plata en tonteras en lugar de gastarla en las cosas más útiles para las personas.
El otro día pasaba en la noche por una comuna X para no perjudicar a nadie, pero... Y me sorprendió que tenían en una zona un cartelito que hablaba de que estaban invirtiendo para el cuidado hídrico. Y más allá estaba el regador tirando el agua para la calle en vez de para la plaza. ¿Me entiendes, no? Entonces, al tiro uno piensa como alcalde y uno sí. dice, oye, esto, o sea, aparte que si te quieren funar, te funan fácil. ¿Me cachás, no? Entonces, obviamente, uno está todo el día con la...
Además, uno aprende que uno no, habiendo tenido el cargo de alcalde, uno sabe lo que cuesta hacer sonar la guitarra, sí. afinadamente y bien. Entonces, el criterio de no hablar mal del anterior, ni de pronunciarse respecto de lo que está haciendo el actual, cobra como más sentido porque uno ya estuvo en el cargo. Entonces, uno sabe cuánto te cuesta y... Se está demorando mucho. Tú sabes que te demoraste caleta. Entonces, hay una cuestión como de maduración cívica en el ejercicio del cargo de alcalde.
Cuatro años atrás, empezó a participar los días lunes, como en el día de los exalcalde Felipe Alessandri, con Johnny Carrasco. Y creo que le hice la misma pregunta alguna vez, Felipe, en modo de anécdota. Nos contaba que durante, no sé, los seis primeros meses, a reunión que llegaba, él empezó a trabajar en su como abogado, en el estudio, no sé qué. Sí. Reunión que yo llegaba, o sea, iba a la reunión de los clientes, con el dueño de la empresa. Llegaba, pum, ¿no? Y me sentaba en primera fila, me sentaba en la cabecera de la mesa. Entonces, de repente como
lo
que
sentaban.
Todo, claro, me quedaban todos mirando así.
No, pero
sí.
Ya. Él llegaba con la impronta. Claro,
así,
claro, que uno igual se empodera. No, uno habita el cargo, de verdad.
Para eso lo contrataron. Era la carta de presentación de la empresa. Pues aquí tenemos al alcalde.
Alcalde Alessandri.
Oye, pero hablando de esos dos alcalde, si te parece que me te la escuchar un poco.
Por favor.
Mira, siendo alcaldes de tendencias políticas tan diferentes, por ejemplo, Johnny tuvo la virtud de darse cuenta en un momento de todo el progreso industrial que se podía desarrollar alrededor del aeropuerto. Entonces, a pesar de ser un alcalde comunista...
Socialista.
¿Por qué confunden siempre socialismo, comunismo, izquierda? Los meten todos en un...
Hay algunos que están ahí revueltos.
Es que algunos se camuflan de socialistas y son más comunistas y otros comunistas. Sí, allá. Oye, si quieres después discutimos un ratito, pues, para ponerle a esto un poco de pimienta.
Además, ha sido súper republicano toda la vida.
Ya. Oye, déjame decirte que yo... Esos son aciertos muy importantes y también te muestran cuando un municipio que enfoca, ¿no es cierto?, el progreso y busca alternativas de progreso, puede ir buscando, encontrando algunas alternativas. Bueno, y Felipe además está a decir que considero que obviamente fue un tremendo alcalde y por eso también ahora que se presentó en otra comuna logró ser elegido.
Tú sabes que yo eso siempre lo pensé.
¿Qué cosa?
No haberme metido tan tarde a pelearle los espacios de poder a los que siempre administran como accionistas los partidos. Y haberme dado la pega de ser el ejército libertador, es decir, entro a Huechuraba, libero Huechuraba de ustedes, ¡pum!
Lo libero.
Y después me voy
al revés, y la libertad
me voy a otra
si
comuna.
Los que llevamos la libertad somos nosotros. Oye, si los que llevamos la libertad somos nosotros. ¿Viste que se camufla?
Independientemente de las palabras o todo, me habría gustado ser alcalde en tres o cuatro comunas.
Así como en Las Condes, en Lo Barnechea, como una
no
muy
sé,
emblemática de derecha.
La que sea, para demostrar.
A mí me preguntan, también, yo que soy de centro derecha, me encantaría ser alcalde en Lo Prado, en Pedro Aguirre Cerda.
No, a mí me fascinaría, no sé a ti si concordaría, sí, porque fue presidente, entonces le gustaban los problemas. Y a mí también fui presidente de la asociación, nos gustan los problemas. Pero a mí me habría fascinado ser alcalde de Santiago y Santiago y alcalde de Valparaíso. Son ciudades que en sí, por su existencia, generan problemas: prostitución, droga, delincuencia.
Entonces, ¿para qué iba a ir al Parlamento? Mejor espera.
Para mostrarle
la realidad. Cuatro añitos más. Y vaya a ir a Santiago a hacerte cargo de la escoba que quedó el fin de semana, el viernes, en el Parque Almagro.
Bueno, pero ahí ustedes que ponen orden en el país deberían actuar.
Oye, ¿cómo estigmatiza este hombre? ¿Ah?
Llegaron como, no sé, eran mil cabros chicos a chupar ahí al Parque Almagro.
Y cuando nosotros llegábamos cabros chicos al centro de Concepción, nos disolvían al tiro a lacrimógena y a palo. Así que...
Dictadura, pues,
Carlos. Oye, Carlos, pero pusiste un tema súper bueno ahí, porque el otro día yo estaba con Navia, ¿ya? Cientista político,
Patricio, ¿no?
Analista, con el Pato Navia, y él me dijo una cosa, me dijo, oye, en realidad yo creo que esto de mandar para la casa
¿por qué alcaldes... va a votar Patricio Navia con los candidatos que hay ahora?
Déjale, espérame ya. Mira, no incurrió en
infidencias.
No, es que él no, y fíjate que él me dice, mira el error que se comete en Chile, que en el fondo a los buenos jugadores, a los que están en la cancha y han demostrado que pueden ser gravitantes a la hora de hacer este partido, de generar progreso, hacer que las instituciones funcionen, que la política esté cerca de la gente, le cortan las alas y se hacen apuestas de dejar entrar otras personas. Entonces, yo sí creo que es bueno ponerle coto, ¿ya? Fue bueno ponerle límite a las reelecciones. Pero lo que creo que esto que plantea Carlos, de verdad que es súper interesante, porque con la experiencia adquirida en comunas que son muy complejas, Huechuraba es complejo, Puente Alto es complejo, además de ser la comuna más poblada del país, y obviamente con todo lo que aprendiste, podrías aportar mucho eventualmente en otra comuna. ¿Me entiendes? Claro. ¿Ya? Y finalmente es la gente la que tiene que elegir. Si la gente no elige,
tú dices que pueda 12 años en una comuna, pero que pueda ser candidato en otra comuna.
Que eventualmente puedas llevar ese conocimiento. Porque, por ejemplo, yo antes de ser alcalde fui concejal 4 años. Y antes fui funcionario del área social y también director de desarrollo comunitario.
Perdón que también me...
8 años.
Que también te interrumpa, pero Carlos tiene siempre una propuesta legislativa que yo apoyo con mucho entusiasmo. Para el futuro.
A ver.
Es que los alcaldes necesariamente tengan que ser antes concejales. Necesariamente tengan que haber sido concejales.
Requisito para ser candidato a alcalde es haber sido concejal en la comuna donde tú quieres ser candidato.
¿Por qué? De esa manera, no solamente ya te empapas un poco del trajín municipal, sino que también evitas el turismo electoral. Da lo mismo si vives o no en la comuna, especialmente en lugares como
así
Santiago.
Los senadores no ponen
parientes. Pero ya estás ahí en el territorio. Un conocimiento importante ya adquieres como concejal.
Sí, a ver, mira, primero, siempre va a ser valioso haber sido concejal. Porque además... creo que si ejerces la función realmente, porque algunos se mandan a cambiar, pero si ejerces la función realmente, te acercas a la comunidad, entiendes sus problemas y obviamente te vas preparando eventualmente para ser alcalde si es que la gente te considera valioso.
Toda la cuestión interna del municipio.
Claro, pero yo más que poner la condición de ser concejal, lo que haría es eventualmente subir los requisitos educacionales de las personas para que sean alcaldes. Porque cuando te encuentras con gente inepta...
Hoy día es cuarto medio, ¿no?
Claro. Cuando encuentras gente inepta, ¿ya? Que llegan a ser alcaldes o alcaldesas y empiezan a disponer los recursos municipales en cosas más bien superfluas, te das cuenta que en realidad hubiera servido un poco más de formación, ¿me entiendes? ¿Ya? Un poco más de encauzamiento de las capacidades que esa persona puede tener, porque puede tener capacidades importantes.
¿Ya? Y eso que se subió hace poco, antiguamente era saber leer y escribir.
Yo estoy de acuerdo.
Y había alcalde incluso que los cuestionaban que no sabían leer y escribir. Todo era 2 años atrás, ¿no? Algunos les metieron incluso juicio.
Está bien, pero también no hay que centrar en el proceso educativo formal que pueda tener un candidato o una persona electa, el resultado de su gestión. Tú ves en el Congreso una cantidad de abogados que a veces da la impresión que no estudiaron.
Claro, no es garantía de nada, eso
no es
cierto.
Garantía de nada, entonces...
Pero sí creo que lo que sí es garantía de que va a haber problemas es que no tengas la formación adecuada.
Claro, y sobre todo al nivel nuestro, de alcaldes, porque cada vez... es más plata la que disponen los municipios, cada vez son más las normas que se aplican a nivel local y cada vez son más los métodos de control que existen. Entonces, para nosotros no existe el error administrativo, la otra de ellos calculada. Asústate, tú también. Por mis manos pasaron 500,000 millones de pesos en los 12 años que yo fui alcalde. Algo parecido debe ser tuyo.
Creo que Puente Alto tiene más presupuesto que Huachuraba, ¿no?
¿Tú tienes
no per cápita, pero numéricamente.
¿Cuánto presupuesto anual tienes?
Sí, no. Ya, pero termina tu idea y entonces, entro en lo de Puente.
Toda persona comprenderá que si se te pierde 1 millón en 500,000 millones de pesos, no fue algo premeditado y todo, un error administrativo que pudo haber causado eso.
Sí.
Pero siempre vas a quedar con la imagen de que te robaste 1 millón. Entonces yo creo que para evitar eso, para que ni siquiera ese millón se pierda, tiene que ser requisitos previos a ser alcalde el haber tenido cierto nivel de relación con el territorio y con el proceso administrativo interno que tienen los municipios, que cada vez, como te digo, son más complejos, tú lo sabes, cada vez hay más control y cada vez hay más plata como tentación a veces para hacer cuestiones indebidas. Y a su vez, creo que los requisitos para cumplir determinados cargos municipales tienen que ser cada vez más altos para proteger al jefe, que es el alcalde, que no tiene por qué saber y ser especialista como lo puede ser un director de administración jurídico y todo ese
control.
Sí, y proteger a la institución, porque al final del día, cuando se produce algún desaguisado administrativo, aunque no sea culposo, aunque sea algo involuntario, finalmente daña la credibilidad en la institución.
Totalmente.
¿Ya? Y también en los políticos en general. Ahora, entendiendo todo lo que estás diciendo, sigo creyendo que las personas que quieran optar al cargo de alcalde debieran de tener alguna formación. Por último, te creo que tú me digas, mira, ¿sabes qué más? Tienen que tener, ya, si no le vamos a exigir título profesional, porque eventualmente pueden tener título técnico, perfecto, o ya terminaron cuarto medio, pero pasaron un diplomado en administración municipal. ¿Me entiendes? Algo que haga que esa persona que llega a instalarse sepa algo de derecho público, derecho administrativo.
Y
o sea, hay gente que no entiende nada.
Y para poderlos perseguir correctamente. Porque si alguien acredita que sabe y luego dice desconocía.
¿Como la senadora también? Allende? ¿Como la senadora Allende? No sé, es que como que está.
¿Sabes que yo creo que ustedes están haciendo algo indebido?
¿Quiénes son ustedes? Perdón.
El sector de allá.
Ya.
Aquí no hay nadie más que me pueda defender. Entonces,
usted Carlitos, es un peligro.
En dictadura yo me enfrentaba a los pacos.
Los carabineros.
Bueno, carabineros. Pero yo les conté a ustedes cuál es el origen de la palabra paco.
La conversamos para eso también.
Sí, pues.
Hay varias teorías, pero parece que alguna la conversamos.
Carlos Ibáñez.
Pero no te vayas de la idea. Sí, no, primero termina la idea, no, porque el que me está escuchando.
Si soy político, estoy evadiendo la respuesta a otros temas.
Está bien, no te quiere hablar de.
Ya podemos.
No te quiere hablar de ayer. Ya podemos. Listo.
Ya, entonces, no, del Chicho podemos hablar todo lo que quieras.
Entonces, ¿para qué? Retomando lo alcalde. Para que el alcalde después diga, no sabía. No sabía.
Es que por eso yo creo que es importante lo que plantea. Mira, además nosotros fuimos presidente de la asociación en momentos muy complejos.
Sí, muy duro.
A ti te tocó el estallido social, a mí me tocó la pandemia, y eso implica una forma de pensar rápida que tiene que ser resolutiva y correcta. Y eso que lo hicimos en estallido social, en lo social o en lo salud, los alcaldes todos los días lo estamos haciendo en todos los ámbitos que nos corresponden, incluido el de las finanzas. Por lo tanto, yo creo que lo que plantea... mi contertulio...
Germán,
es que andaba en Loprado... Y hay una calle que se llama San Germán. Entonces, me estaba tratando de acordar el nombre de la calle, pero se había olvidado tu nombre.
Carlito, te voy a llevar al médico, compadre, porque que te hayas olvidado de mi nombre.
No, pero a ver, perdona, ¿cuántos años más tengo que tú?
¿Cuántos más?
No sé, pues.
Yo tengo 51. Ya, recién cumplido.
9 años.
¿Podrías cantar mi cumpleaños feliz?
¿Ah?
No,
no. ¿Estás de cumpleaños?
No, estuve la semana pasada, ya estoy molestando. ¿Y tú cuántos tienes?
¿Tú sabes que él no toma? ¿No bebe alcohol?
Es verdad.
Así más son más fáciles.
Y nos encontramos tres que no tomábamos, ¿te acuerdas?
De las pifias que tengo, ¿no es cierto?
De las pifias también.
Claro, socialmente son considerados pifias.
Socialmente,
claro. Increíble, te presionan a que tienes que hacerlo.
Es que es una cultura, uno llega a una casa y se toma una cosita, es como lo primero que te dicen.
¿En serio, don Carlos, no va a tomar nada? No, una agüita, un jugo.
Pero en honor a la verdad puedo decir, y con Carlos lo hemos experimentado, te puedes divertir igual. No hace falta el alcohol para divertirte.
Mejor, yo siempre he sostenido que los placeres hay que disfrutarlos con absoluta conciencia.
Muy bien.
Porque a veces, si uno está en estado distinto,
claro, se olvida.
Se pierden cosas
y no sabe lo que está disfrutando. Es verdad.
Hay gente que hasta está presa porque no se acuerda de lo que hizo.
¿Ve? Yo no soy el único que hace alusiones, ¿se da cuenta usted? Oye, salió competencia en el Distrito 9 a propósito de presos.
De nada sirve la amenaza donde no existe temor, dijo Fidel Castro alguna vez, así que yo me quedo con eso. De nada sirve la amenaza, voy a ser candidato donde
pero
no existe.
Pero si no es una amenaza, simplemente dijo que lo que uno escucha, el Partido Comunista lo nominó como su candidato en el distrito 9.
Ahí está
además la diputada Cariola, ¿no?
Sí, que ya no,
que ya no puede seguir porque cumple
no
los 12 años.
Tenemos gente, son 7 diputados los que están ahí, en 8 comunas, que yo sostengo lo mismo, es un absurdo.
Huechuraba, Recoleta, Independencia,
Cerronada y Conchalí, son 8. Entonces, lo que bien se hizo en un sector del distrito, que era Conchalí Antiguo, que se dividió en 4 para dar origen a Conchalí, Recoleta, Independencia y Huechuraba. Lo mismo sucedió cuando se dividió Barranca y dio origen a
Pudahuel,
Cerronavia, Lo Prado y tal. Pero los mismos que dividieron para hacer el distrito no pillaron nada mejor que unirlo. Entonces se transforma en una población de 1 millón de habitantes, que ciertamente si los diputados hicieran la semana distrital así en conciencia, le faltaría un día de la semana para hacer un día por comuna. Porque si son 8 comunas y la semana tiene 7 días, en la semana distrital solo podrían hacer un día por comuna, comunas que son bastante grandes y que ciertamente no da el tiempo para cubrir el territorio y para hacer sentir a la gente que tiene un representante que está preocupado de ellos también.
¿Y el padrino ya se decidió que va a ser también candidato a ellos, no? ¿O todavía también está en discusión?
¿Qué padrino?
¿Padrino Guido, el padrino?
Ah, no lo sé. Yo tengo que hacer lo que debo hacer.
Eso.
Yo no cometo dobles faltas y me preocupo de jugar yo bien. No estoy analizando qué están jugando ellos.
¿La diputada Sandón cumple los 12 años o no? ¿O le queda una vuelta todavía?
A ver, ella ahora no, sí, Sandón. ahora ella entró en
¿qué
su
distrito?
Último...
¿Qué número es ese? ¿Qué número es el distrito?
12,
Puente Alto, La Florida, Pirque y La Maipo.
No.
Perdón, y
La Pintana.
La Pintana.
La Pintana. Y... Pirque, San José de Maipo. Puente Alto y La Florida.
Eso.
Ahí también. ¿Y tú vas a ser candidato o no?
No es algo que tenga completamente reflexionado. Estoy en proceso. Pero claro, obviamente uno no pierde el ancla con el contacto con las personas, porque a mí me gusta. Pero te confieso, de manera muy
voluntaria.
No, riesgosa, porque después usan las cosas que uno dice en los medios de comunicación y todo, pero solo decirte que me preocupa el desprestigio que hay de la labor en el Congreso. Siento que está demasiado encasillado en reglamentos que hacen muy difícil avanzar a veces en procesos que son necesarios para el país. Y también me gusta más lo ejecutivo, o sea, lo que uno aprende de alcalde y lo que también te queda gustando es que tú puedes tomar decisiones, implementarlas, ver los resultados, corregir, ¿ya? Y en el Congreso es una política diferente, ¿ya? Y esa política no estoy tan seguro que sea lo mío, fíjate.
Y la política que siempre ha sido tiene que seguir siendo siempre la misma, pero yo no me estaría metiendo, a ver,
¿cómo es,
nunca me he metido en política para mantener las cosas que hay? Si me meto en política es para cambiar aquello que me disgusta, y por lo tanto yo tengo el mismo sentimiento que tú respecto al Parlamento. El problema es que es tal el desprestigio que hay, que nadie de los que podrían estar con los requisitos que tú estableces de educación y eso, quieren entrar, porque la única garantía de vida que tienen es su profesión, su nombre, su prestigio. Y meterse ahí implica posiblemente salir con el auto chocado, rayado, pintarrajeado. Y entonces los que van entrando son los que o van por interés o van sin las condiciones necesarias de compromiso. Y yo creo, yo
hice... ¿cómo se raya?
Ergo, tú debieras ser candidato.
Ya, gracias, amigo.
Mira, no, yo te lo estoy diciendo desde el otro lado, y no lo estoy diciendo por ti.
Mira, tengo una conversa.
Para que no te parezca en un pedestal.
No,
lo estoy haciendo por mí, para tener alguien con quien conversar adentro y poder sacar las cosas adelante como las sacamos para
ese. Si por ese motivo eres candidato, si por ese motivo estás en el Parlamento, sí tengo un pedido que se lo hago a todos. Carlos también ya está comprometido. Nunca más legislar sin financiamiento para los municipios. Nunca más.
Bueno, a ver,
espérate, Carlos. Sí, primero,
vamos a hacer una pausa comercial, Pablo Alvarado.
A la vuelta.
Volvemos con Germán Coño también.
Prométeme que me voy a decir después de la pausa.
El 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo. Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como Germán Codina, como Carlos Cuadrado. Ellos ya descargaron la app de Radio Agricultura. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. A Carlos les gusta además porque es roja la aplicación.
Te iba a hacer.
Yo lo sé.
Mira, le combina con los lentes.
Con el corazón.
Con la sangre derramada.
Le combina.
Oye, yo lo que te decía, Carlos, es que, bueno, obviamente también es importante para uno saber si va a haber gente buena que obviamente se va a incorporar. No, y ojo, no digo que todos los que estén no sean buenas personas. Yo creo que la gran mayoría probablemente tiene las mejores intenciones, pero a veces no se nota afuera, ¿me entiendes? Mm. Y hay algunos que de verdad usan el poder más para su beneficio propio o más con enfoque, te diría, narcisista, que... realmente con un afán desinteresado.
¿Cómo quién?
¿Qué
¿Cómo
pensaste quién? Cuando dijiste eso?
perdón.
Ahora se pasó para este lado.
Mira, lo que te puedo decir entonces que obviamente estoy en un proceso de reflexión. Me tira mucho el tema de obviamente seguir aportando en lo público, ¿ya? Me gusta, ¿eh? Y obviamente también uno analiza permanentemente sus proyectos. Te contaba antes también que estoy en una serie
muy bonito
de proyectos.
Cuéntalo nomás.
Si quieres cuento un poco. Lo que pasa es que yo siento que la ciudad tiene una herida profunda con la cantidad de postes que hay eléctricos y la cantidad de cables. Entonces, uno de los emprendimientos que he ido sacando adelante durante este tiempo tiene que ver con generar una alternativa de intervención de toda esta postación, como que nos permita instalar vegetación en esas zonas y además nos permita que una parte de estos postes, que es la parte baja, sea intervenida por la comunidad con algo que sea pintura, que le dé identidad, que le dé participación, y que algo que hoy día es una verdadera herida, sobre todo en las comunas más pobres, porque ahí es donde no tienes los recursos para estar en un club, ¿ya? No tienes probablemente el área verde cerca, y obviamente si te mejoran el entorno con estos espacios, que también llevan el apoyo a la gente que tiene mascotas para que tengan agua, etcétera. Es un tema que también ya una empresa se interesó en poder financiar el piloto, y estoy trabajando en eso. Pero es una cosa muy linda, porque estos postes no puede ser, son una vergüenza, son una agresión a la ciudad, y nadie ha legislado.
Los postes estos de la autopista, son gruesos.
Los postes que están en la calle.
Los postes de la calle.
Oye, sí. Está lleno de postes que son asquerosos. No te permiten intervenirlos, porque legalmente no puedes colgarte del poste, excepto que le pagues al dueño del poste. ¿Ya? ¿No? Que la mayoría son postes de empresas eléctricas, y yo generé una alternativa que no toca el poste, sino que es algo que circunda el poste, ¿ya? Por lo tanto no te pueden impedir hacerlo, porque estás en un bien nacional de uso público, y obviamente también embellece el lugar y genera más vegetación. Si tú intervinieras, por ejemplo, todo Puente Alto y Maipú, sería como reforestar el Parque O'Higgins.
Para
que te hagas una idea.
Vamos al Congreso y hagamos una norma. Y hagamos una norma que obligue a la empresa eléctrica, dueña de los bodrios de postes que hay, que mantengan de una forma adecuada.
Yo creo que hay que apretar a esas empresas. Creo que por cierto, han abusado.
Es más.
Han abusado de la gente.
Yo estuve harto tiempo y me faltó tiempo. Pero cuando Chilectra era Chile, los postes eran propiedad
cuando era empresa estatal.
Lógicamente la empresa estatal no va a pagar por
la superficie
de bien nacional de uso público, sí. Pero cuando pasó a ser privada, todos los postes cubren un pedacito, un ladrillo, dos ladrillos,
y no solo eso, te afean la ciudad,
pero en el uso ellos ponen 10.000 postes en la comuna, y en la comuna yo podría cobrar 10.000 por 50 centímetros cuadrados o medio metro cuadrado de bien nacional de uso público permanentemente, porque ellos están usando esto. Y segundo, con mayor razón, porque ellos cobran a la empresa de telecomunicaciones por el punto de apoyo en cada uno de sus postes. Entonces, no le pagan al Estado y cobran por algo que afea a la ciudad.
Sí, y todas estas que le llaman teleco, que son las telecomunicaciones, teleco, sí. Es en realidad las que tienen saturadas los postes, porque cuando dejan de usar la línea,
no lo levantan,
no gastan en sacar el cable.
Lo dejan
el 80% de los cables que tú tienes hoy día en la ciudad
están colgados.
Son cables, sí, en desuso.
La ley Chao Cable no.
Ahora, en España, en uno de estos viajes que uno hace siempre hacia afuera y que nunca van a entender por qué uno va.
Como el alcalde Tamayo.
Quiero viste. Este, no. Aquí uno pone un peldaño y corre en la escalera completa. Van a perder la elección. Después de la elección va a ser mi venganza.
El del alcalde Tamayo, que decir.
Bueno, pero mira, nadie ha dicho que la vamos a ganar.
Yo fui a España.
Todo se resuelve.
Yo fui a España hace años, porque nos ganamos un premio en medio ambiente en la comuna de Huechuraba. Y había todo un despliegue de ofrecimientos medioambientales a disposición de todos los que iban a esta exposición internacional en Madrid. Y había una cuestión que era maravillosa. Era una máquina, agarraba ya el cable y lo tiraba ahí para adentro. Para un lado te tiraba todo el cobre, y para el otro lado te tiraba todo el plástico del recubrimiento. Entonces el recubrimiento lo usaban para hacer lomos de toro plásticos, y el cobre lo vendían o lo reciclaban o lo transformaban nuevamente en cable, que era útil para los municipios en términos de la posibilidad de reciclar lo que habitualmente dejan. Ahora, con esa lógica, si existe esa tecnología, no hay justificación ninguna para que el Estado no exija a las empresas privadas que lucran con las telecomunicaciones, que una vez que dejan de hacer uso de la confianza que el Estado les otorga al ganarse la licitación, reciclen lo que van dejando y no dejando botado, como bien dice Germán, afeando la ciudad.
Quiero que conversemos, porque ustedes saben que los días lunes la gente privilegia mucho los temas locales. Lo que pasó el fin de semana en el Parque Almagro.
Pensé que el fútbol.
No, este fin de semana hay
Champions.
Este fin de semana hay Champions. Vamos a estar transmitiendo el Champions este domingo. De hecho, voy a estar yo transmitiendo el Champions. Creo que
un saludo a toda la gente del rodeo.
Fíjense que en el Parque Almagro, de manera no ordenada, ¿no es cierto? Tampoco se pidió un permiso ni nada. Entiendo que se convocó una fiesta, originalmente era en el Parque O'Higgins. En el Parque O'Higgins no los dejaron entrar y los niños, jóvenes, no tengo idea, se fueron caminando y el carrete se dio en el Parque Almagro, sin control.
¿Y qué tiene que ver el rodeo con eso?
No pasé el aviso porque el domingo.
Ah, pasaste la E, yo pensé que.
No, si no borro. Estaba haciendo publicidad.
Germán, a la gente.
Y Germán aprovechó de saludar a los amigos del rodeo de allá de Puente Alto también. Pero voy a estar transmitiendo el Champion de Chile este día domingo. Decía entonces, se produjo esta fiesta intempestiva ahí en el Parque Almagro, con una fiesta que no tiene control, que no tiene orden, que nadie sabe quién está, quién no está, lo que se consume en ese lugar. Y el alcalde Desbordes anunció el cierre del parque Almagro para evitar este tipo. Y él dijo, no es la solución el cierre de los parques. Todos no queremos cerrar los parques, pero es mejor el cierre a que se produzcan este tipo de cuestiones que evidentemente van habían agarrado a piedrazo además a los inspectores municipales, en fin. No, desconozco por qué Carabineros no llegó, desconozco por qué Carabineros, no sé, no llegó con los lanzagüe y los dispersó, al parecer se prefirió en ese momento que no fuese así, no tengo idea. Ambos tenían parques, ambos tenían plazas grandes donde probablemente se reunía gente a carretear o a lo mejor se reunía gente a tomar en la noche, no tengo idea. ¿Cómo se abordaba desde el municipio ese tipo de problema?
Mira, esto yo te diría que no es algo que se dé, al menos en la envergadura que se acaba de dar en Santiago, de manera habitual. Si bien es cierto existen problemas de uso de áreas verdes, sí, por ejemplo, a mí me preocupó mucho que primero los inspectores municipales no tengan la facultad del carnet de identidad, que no se haga todavía la modificación para darle más atribuciones, porque me preocupa mucho que en la práctica el ciudadano, como el Estado cercano es el municipio, a través de ese municipio exigen, ¿ya? Y le exigen al municipio que actúe. Y de hecho, en muchas comunas lo que está sucediendo es que el primero en llegar es el funcionario municipal, antes del carabinero incluso.
Absolutamente.
Entonces, a ese funcionario que incluso puede llegar tan rápido que pudiera eventualmente enfrentarse con un delincuente, tienes que entregarle alguna manera de poder defenderse al menos. Porque tú, si tú le exiges defender a la gente, defender al barrio, a la ciudad, debieras también en forma equitativa, ¿no es cierto?, brindarle, ¿ya?, a esa persona la facultad de poder defenderse al menos. Y creo que hoy día todo esto no está regulado lo suficientemente bien, y tampoco el uso de espacios comunes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en una plaza así que teníamos mucho problema fue generar un atractivo comunitario que hiciera que la misma comunidad colindante usara más esa plaza. Y con eso ahuyentamos los usos indebidos, porque la gente empezó a quejarse.
Como juegos infantiles, pérgolas.
Juego infantiles, una zona de con sombra y un espacio para hacer actividades, ¿ya?, que permitieran todo el tema de la cohesión social. Yo soy un no quiero decir fanático, pero soy un convencido de que uno de los grandes objetivos que hoy día no tenemos, ¿eh?, es generar la cohesión social. Desde los municipios tú te das cuenta que generar esos espacios identitarios, la cohesión social, los lugares de uso comunitario, solo generan cosas buenas, ¿no? La gente primero se conoce, y hoy día vivimos en un país, ya en un mundo, en un barrio donde la gente a veces después de años no conoce al vecino, ¿no? Y eso no puede ser. O sea, cuando tú a veces viajas a otras partes, obviamente yo por razones obvias tengo mucho contacto con gente en Uruguay y me gusta mucho Uruguay, es un país que la gente conversa, la gente disfruta, llegas a la plaza y está desconocido, ¿eh?, y hay gente desconocida, pero la gente conversa, se conoce, ¿me entiendes?, ¿no? ¿Ya? Y acá a veces siento que falta un poquito de eso. Yo creo que hay un trabajo muy lindo que hay que hacer que tiene que ver con la cohesión social, y es la única manera en que vas a poder realmente usar estos espacios adecuadamente, porque claro, tú puedes mandar a carabineros, pero al final vas a tener un enfrentamiento, ese enfrentamiento va a generar perjuicios a los habitantes del sector, porque si tú tienes que tirar lacrimógenas, tienes que desalojar un lugar, etcétera, lo único que vas a terminar haciendo es que obviamente se viva durante una o dos horas un momento de extrema tensión, y esa extrema tensión perjudica a quienes viven ahí mismo. Entonces,
yo tengo un criterio distinto respecto.
Tienes que obviamente utilizar mejor los espacios, y si es necesario utilizar y pedir la acción de carabinero, obviamente que sea una acción rápida, que no se demore, porque evidentemente no le puedes regalar las áreas verdes a gente que tiene comportamientos inadecuados, disruptivos.
Yo creo que hay una cuestión previa a eso. Yo creo que inicialmente lo que está fallando es hacer entender a los ciudadanos lo que es ser ciudadano. No porque sea cabro chico tiene todas las libertades para hacer lo que se le ocurra, y no porque sea grande también va a hacer, de acuerdo al dinero que tiene o no, lo que se le antoje. Porque la parte esta que tú señalas de los guardias municipales o la policía o del control o de cerrar desbordadamente el parque implica la respuesta final a algo que se fue gestando en el tiempo y que, pese a la alerta y a los síntomas que se iban evidenciando, nunca se controló oportunamente. Entonces yo creo que hay que empezar nuevamente a hacer sentir el poder del Estado sobre los ciudadanos. ¿Por qué el Estado me...? Porque esto se hace así. Es que yo lo quiero hacer de esta forma. Bueno, tú decidiste vivir en sociedad y la sociedad estableció normas, y estas son las normas. Porque de lo contrario, permanentemente va a empezar a suceder lo mismo que pasó ahí en otras comunas o en otras ciudades. Y no sucede esto en otros países. Entonces, cuando uno ve que tiene disfunciones que son producto del dejar hacer por parte de quienes tienen la obligación de hacer ver lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en una sociedad, creo que llegamos tarde.
Pero yo estoy de acuerdo con eso.
Cuando Mario dice, mira, no es la mejor solución, pero hay que hacerlo, es un fracaso total.
Sí, claro.
Porque está además.
Pero probablemente la solución más a la mano que tenga.
Está actuando contra sus propios principios. Sí. ¿Te das cuenta? Porque él no lo haría.
Ahora, todos los parques de Santiago.
El pragmatismo te lleva a eso también.
Todos los parques grandes de Santiago están cerrados. El Parque O'Higgins, el Parque de la Quinta Normal, el Padre Hurtado.
Juan Pablo II, en Puente Alto, en Bajo de Mena, el Pueblito de las Vizcachas también.
Algunos dicen en Las Condes, el Parque Araucano. El Parque Araucano. Parque Araucano también está cerrado.
Y el presidente Allende le puso Parque O'Higgins.
Ya, pero déjame ir a un tema un poquito más.
Y el presidente
más Allende coyuntural de lo que estábamos hablando. No volvamos
a. Pavimentó el elipse del Parque O'Higgins.
Pensé que ibas a decir que pavimentó otra cosa.
Por primera vez en la historia del ejército, el ejército desfiló en la elipse del Parque O'Higgins. No sobre tierra, sino cemento, porque en el gobierno del presidente Allende se pavimentó todo eso, claro, bien, a solicitud del ejército.
Estos son los datos. Oye, siempre lo molesto porque siempre tiene su dato.
Y cuando yo no tengo el dato, le consulta a Rodolfo Carter, que los tiene todos. Tiene los míos y además tiene los suyos.
Oye, Carlito, pero mira, oye, Jorge, hay un tema que sí yo siento que se ha extendido, sobre todo en parques y áreas verdes de la ciudad, y no solamente en Santiago, y es el uso indiscriminado por parte de personas en situación calle, que lo que hacen a veces es instalarse incluso debajo de los juegos, o instalarse y hacer de la plaza su hogar, y ahí creo que sí tiene que haber mano más dura, ¿ya? Y la mano más dura tiene que ser que tú, obviamente, como Estado, le estás entregando la posibilidad habitualmente en todas las comunas, porque esto le pasa también a Huechuraba, nos pasa a nosotros como Puente Alto. Nosotros abrimos y financiamos con recursos propios albergues para las personas en situación calle. Y me sorprendía muchas veces cuando tú les ofrecías cama, alimentación, ducha, pero les ponías la norma de que adicciones afuera, con tratamiento, etcétera, te decían no. Yo quiero seguir acá, yo quiero seguir a la plaza. Entonces, ahí yo creo que el Estado no se puede permitir que se le cambie el giro a la plaza, que se le cambie el sentido que tenía, porque al final tienes al niño recluido en la casa, pegado al celular, y después, cuando obviamente lo quieres sacar, no están las condiciones. Entonces, sí creo que en ese caso también se necesita de manera especial un plan nacional, ¿ya? Y esto también se conecta con el problema del déficit habitacional que tenemos en nuestro país, ¿ya? Que es un temazo. El déficit habitacional se disparó el crecimiento de los campamentos o asentamientos, como le quieran decir, y aquí creo que el Estado está al debe en la generación de políticas adecuadas que permitan enfrentar este problema. Porque, mira, vivir en un campamento o vivir de allegado son situaciones muy dolorosas, son muy difíciles. Entonces, nadie puede pensar, porque a veces tú conversas con personas y te dicen no, sí, es que son flojos, es que están ahí por comodidad. No, nadie elige estar en un lugar habitualmente sin servicios básicos, alcantarillado, sin urbanizaciones, ¿ya? Y arriesgando obviamente también, porque muchas veces se dan situaciones de inseguridad a tus hijos, ¿me entiendes? Entonces, en realidad creo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a veces se olvida de que también es de urbanismo, tiene que potenciar sus políticas en esto, y no solo pasan por invertir más, también pasan por modificar los decretos que hoy día rigen, ya, los subsidios del Estado, y obviamente poder encarar este problema. Yo tengo una propuesta que obviamente no tal vez podríamos un día hacer un bloque de vivienda, que estaría muy entretenido y traer experiencias y contar un poco lo que se vive en realidad en estos lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos un campamento que es el más grande de la metropolitana, que es el Millantú, donde se fueron generando guetos según los grupos inmigrantes, ¿ya? Y uno de ellos no pueden entrar a la otra parte, etcétera. Y también tienes muchos chilenos.
Ahora te das cuenta.
Más de 5.000.
Germán es del otro lado. Yo soy de acá. Estamos conversando temas nacionales, que son lo que habitualmente se discuten. Debieras estar pensando más profundamente el meterte.
A usted lo quiere convencer, definitivamente.
No, de que me vaya... gustaría que estuviera, porque eso permitiría quizás también hacer entender a la gente que entre diputados de posiciones distintas se puede conversar de esta forma. Porque nosotros no hemos discutido nada distinto de lo que han discutido los diputados, con posiciones divergentes, pero con una forma muy distinta a lo que uno habitualmente ve del Congreso. Entonces yo creo que también el aporte que pueden hacer los alcaldes, además de la territorialidad que nos pertenece por naturaleza, que es el territorio, las formas que nosotros tenemos para intercambiar opiniones divergentes que es muy distinta.
Es que la pega del alcalde es mucho menos ideológica que la legislativa.
Pero es que
hay algo natural.
Oye,
también.
Yo tuve que gobernar Puente Alto, para que tú te hagas una idea. Mira, de los 10 concejales que tenía, había 7 de oposición acérrima a mí, ¿verdad? Y de los 3 que tenía yo, al menos hay uno que se sumó con los otros 7. Entonces, te quiero decir,
¿cuáles eran los que más problemas te provocaban?
Los tuyos.
No, tú sabes perfectamente que Winston Churchill tenía razón. Winston Churchill en un momento dado estaban peleándose los liberales con los Tories, pum pum pum, los conservadores con los liberales, y de repente llega un ministro, le dice: primer ministro, ahí están nuestros enemigos apuntando al frente. Y Churchill le dice: no, te equivocas, ahí están nuestros adversarios, aquí atrás están nuestros enemigos.
Está bien, sí.
Siempre ha sido mucho más difícil gobernar.
Podemos hacer un bloque especial también un día para hablar de situaciones
de los consejos municipales,
de las traiciones en política. ¿Ah? Y si tú no, sabes. Mira lo que pasó hace muy poco en el Congreso. En el Senado.
Ya, tenía entonces 7 concejales en contra.
Pero él no fue alcalde en tu comuna.
Sí, 7 concejales. 7 concejales de oposición.
Y tú tampoco respondes la
pregunta. 7 concejales de oposición. Y obviamente tú tienes que gobernar con todos. Y yo creo que de alguna manera también lo que va blindando a los alcaldes es que sean obviamente prudentes, que busquen el bien común, ¿no? Porque es muy difícil que alguien, aunque sea de oposición tuya, pueda de alguna manera desarmarte los argumentos si lo que tú estás buscando es de todo sentido, y obviamente además tienes que cumplir la ley. Yo, antes de salir del municipio, para que te hagas una idea, el consejo este de oposición pidió una auditoría de 1 año, que es lo que la ley les permite, y de los temas financieros.
Tú,
y yo mismo,
de 5 años, te escuché.
Sí, y yo
mismo
les pedí de 5 años, ¿ya? Y además no solo de lo financiero, de recursos humanos y bienes municipales, como una manera también de que, de manera independiente, quien ejecutara esta auditoría externa pudiera estudiar cómo se habían usado los recursos, sí. Y no solo 1 año, sino que todo. Y se votó, ellos mismos contrataron a través del consejo a la empresa que hizo la auditoría, y primero dice, no hay déficit, estamos, que es muy importante. Segundo, no hubo acciones u omisiones que dañaran el patrimonio municipal. Tú sabes que uno de los delitos más importantes que pudiera cometer un alcalde es el daño patrimonial, y eso incluso puede significar la destitución por notable abandono de deberes. Sí. Entonces, algunos de esta oposición, que obviamente estaban esperando tener buenas noticias para ellos, para usar esa auditoría en contra, ¿no es cierto?, del alcalde, porque algunos son más bien políticos, y de hecho algunos de ellos malintencionados, en realidad se dieron cuenta que la municipalidad se administraba adecuadamente. Ahora he visto que andan inventando con informes truchos de los mismos operadores políticos que han contratado realidades distintas, ¿ya? Y obviamente me preocupa, porque cuando tú tienes informes de auditorías externas independientes que dicen una cosa, tú no puedes revertir lo que dice esto con informes que hacen tus propios operadores políticos. El operador político puede estar dirigiendo tu informe como tú le estás diciendo, ¿ya? Y eso es lo que está pasando hoy día en Puente Alto, que me parece escandaloso. La semana pasada armaron todo un tongo con el tema este de los de recursos, etcétera, y en realidad las auditorías dicen: señores, el municipio, la corporación, sin déficit. Porque también yo, como alcalde, antes de irme quería tener la certeza de que si había algo que obviamente corregir a tiempo, se pudiera corregir, ¿ya? Y algo que reconocer, también reconocerlo, porque yo siempre he sido un convencido de que no hay algo peor que tú cometas errores y no seas capaz de reconocer con humildad esos errores, ¿ya? Y obviamente enmendar el camino. O sea, todos pueden equivocarse, sobre todo en instituciones tan grandes. Tú sabes que yo tenía a cargo 8.500 funcionarios.
O sea,
¿cuántas empresas hay en Chile que tengan 8.500?
Entonces, ¿por qué me alegaste? Entonces, ¿por qué me alegaste? Porque ahora te voy a cobrar.
¿Qué te alegué, compadre?
Cuando yo sugerí dividir las comunas grandes, tú fuiste el primero en saltar.
Qué buen tema ese.
En no dividir las comunas.
Explico al tiro para que la gente que está escuchando sepa. Mira, ¿cuál es el problema? Que a Puente Alto siempre lo han querido dividir de manera maliciosa. Dejando aparte y haciendo como
la parte más vulnerable,
la parte más vulnerable, la parte más pobre. Entonces, lo que a mí me duele, ¿ya?, es que en el fondo quieren hacer un alto hospicio aquí en Santiago, de una comuna, de un sector que son 150.000 habitantes, ¿ya? Y que lo que más necesitan es justamente lo que se termina dando hoy día, que
trabajo de menos.
Claro, que lo que se da es que existe mucha colaboración con todos los recursos municipales que se recaudan para poder generar políticas de integración, por ejemplo, lo que dejé instalado de la extensión horaria en todos los colegios municipales. No todas las comunas de Chile tienen la posibilidad de que los niños se queden hasta las 7 de la tarde en un lugar protegido, cariñoso como un colegio mientras sus padres trabajan.
Está bien. Municipios por Chile, noticia realmente descentralizada, la nueva app de Radio Agricultura. Carlos Cuadrado Prats.
Sí, nos estamos despidiendo.
Lo veo el siguiente lunes.
Ah, no, entonces no voy a...
Eso se hizo muy corto.
¿Cuál es su segundo apellido, señor Codina?
Powers. En honor a mi mamá siempre lo menciono.
Man, Codina.
Powers.
Muy bien. Bueno, ¿Le gustó? ¿Lo pasó bien? ¿Lo disfrutó el programa?
Habló más que yo.
Carlito. Es imposible hacer eso. Es imposible hablar más que tú, Carlito.
Y vamos a retomar.
Muy bien y muchas gracias.
No me convenciste con el argumento de no sé dividir. Así que te pido, por favor, iniciar la próxima...
Me gustó el tema.
Porque Huechuraba también fue el sector más pobre del viejo Conchalí.
Hasta que llegó Carlos Cuadrado.
No.
Ese lo transformó. Nos vamos, Pablo Volverán. Volvemos mañana con Machi Público.
En la agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.